con alguien muy especial, porque además de candidato, es el gobernador de la provincia de Mendoza, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Alfredo? Bienvenido.
Muy bien. Buenos días a todos, a ustedes, a quienes hacen la radio y a toda la audiencia que nos está escuchando.
Bueno, decimos especial porque, claro, es el candidato que cabeza de lista, como hemos invitado a los demás aquí a la radio, tiene el condimento especial que es nuestro gobernador, y además es la primera vez que tenemos un gobernador aquí en la radio, al aire, en el estudio, así que doble bienvenida.
Ah, mire usted, no sabía que era la primera vez. Bueno,
en
buena hora. Siempre hay una primera vez.
Bueno, estamos saliendo también para LB8, que ha tomado la señal de las radios públicas, teniendo en cuenta la visita. Decíamos que es especial porque es el gobernador, y justamente teniendo en cuenta eso, es que vamos a escuchar un pequeño audio de un momento en la historia de Mendoza que a usted particularmente y seguramente lo tiene como especial. A ver si lo tiene ahí, Marquitos. ¿Está por ahí?
Usted, por la patria y su honor, desempeñar fielmente el cargo de gobernador de la provincia de Mendoza para el que habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución provincial y la General de la Nación.
Sí, juro.
1.338 días pasaron desde ese momento. Vale. Y la pregunta antes de hablar con el candidato y teniendo en cuenta justamente que es el gobernador es preguntarle qué pasó en ese tiempo como lo más importante y qué es lo que entiende que queda pendiente.
Bueno, en principio han pasado muchas cosas en un contexto. Es difícil evaluar en el sistema federal argentino donde los gobiernos provinciales tienen algunas competencias y jurisdicciones sobre algunos servicios del Estado, tienen algunos instrumentos de política económica, política social, y el Estado Nacional tiene otros, ¿no? Pero poniéndolo en contexto, la verdad es que yo estoy satisfecho porque en un contexto de recesión económica y de inflación, el gobierno de la provincia ha logrado sanear sus cuentas fiscales, ha logrado equilibrar sus gastos corrientes, cosa que no había ocurrido en los gobiernos anteriores, y ha logrado poner el Estado de pie funcionando con muchos elementos del Estado funcionando a pleno, es decir, la salud, los hospitales, buena parte de los centros de salud, el servicio de seguridad, el servicio de prevención del delito, el servicio de represión del delito, está agilizando la administración de justicia, está poniendo en marcha instrumentos de política económica derivados de ese orden administrativo. A pesar de la recesión económica, que los 4 años me ha tocado gobernar en recesión, cosa que no le tocó ni a Jaque, ni a Pérez, ni a Cobos, que han tenido años de recesión, el caso de Jaque en el 2009, el caso de Pérez en el 2015, a pesar de que me tocaron los 4 años de represión, el Estado estaba funcionando. Y ha estado funcionando a pleno. Y ha estado funcionando en cosas, en los intangibles y también en los tangibles. Pero fundamentalmente en los tangibles, ¿no? En los intangibles, esos valores que se hablan, pero que se hace poco. Yo hoy día veo, Mendoza es la primera provincia y única. Por supuesto no lo destacan, no entiendo por qué. Que le va a quitar bienes de la corrupción a la Tupac, por ejemplo. No lo han hecho en otras provincias. Está la ley de extinción de dominio, pero no ha pasado en otras provincias. Que es que lo que ha sido robado por los corruptos se ha devuelto al patrimonio público, si es el patrimonio público, o para el usufructo público. Y esto lo estamos logrando. Esta semana que viene vamos a tener avances sustantivos en la causa de la Tupac, donde vamos a recibir 18 camionetas y autos que habían comprado para hacer casas que no hicieron y terrenos Entonces, en el campo de los intangibles, de esos valores de transparencia y demás, hemos avanzado. En el campo de los tangibles también. Hoy tenemos a pleno funcionando el sistema de salud, en muchos aspectos equipado. Al principio de mi gestión no andaba ni el hospital central, pero no andaba, uno dice, no, ¿cómo no andaba? No andaba, no funcionaba. Por ejemplo, los ascensores del hospital central no funcionaban. No teníamos diagnósticos por imagen. En San Rafael no funcionaba la calefacción por un año. Las calderas del Chestakov no tenían suero, no tenían sábanas, no tenían frazadas. Las internaciones, la gente se tenía que llevar sus cosas. Hoy el Estado está funcionando. ¿Está en un óptimo? No, por supuesto. No va a faltar el carroñero que esté buscando todo lo que falta. Desde luego que faltan, es decir, faltan cosas. No estamos en el óptimo. No comparemos a Mendoza como no la comparemos con Suiza y un cantón suizo, porque no es así. Comparémosla con lo que teníamos y comparémosla con lo que tenemos. Con lo que teníamos hace escasos 4 años atrás. No estoy ni siquiera pidiendo comparaciones con muchos más años atrás. Estoy pidiendo que lo comparemos con hace 4 años atrás. Y estamos en mejoría, sin duda estamos en mejoría.
Gobernador, bueno, yo estaba mirando, me he traído acá, como usted verá, las boletitas suyas. La boleta de Juntos por el Cambio, con la candidatura Macri Pichetto. Bueno, después
aparece en la urna el domingo.
Aparece Alfredo Cornejo como primer candidato a diputado nacional. Bueno, obviamente ustedes son Cambia Mendoza, adheridos a Juntos por el Cambio, creo que son en algún momento. Bueno, me gustaría arrancar por ahí, preguntarle esto: ¿por qué no es la boleta de Juntos por el Cambio y si es la boleta de Cambia Mendoza, adheridos a Juntos por el Cambio, con usted como primer candidato a diputado nacional?
Bueno, hay alrededor de 14 provincias que vamos así. Es decir, que hay frentes provinciales que no tienen los mismos partidos que a nivel nacional. Con lo cual no es ninguna novedad que en Mendoza sea así. Cambia Mendoza lo conforman algunos partidos que no están en Juntos por el Cambio y dirigentes que son que tienen representatividad local, pero que a nivel nacional han estado o están con otros referentes.
Sí.
Es el caso de Guillermo Pereira, el ex secretario general del Centro de Empleado de Comercio, actual diputado provincial, que proviene del peronismo no kirchnerista. De Jorge Difonso, que está plenamente integrado a Cambia Mendoza en estos 4 años, pero que no está en Juntos por el Cambio. Están partidos como Libres del Sur, que no está, está en Cambia Mendoza, pero no está en Juntos por el Cambio.
Era relevante mantener esta identidad, digamos,
nosotros,
para ustedes. La identidad política.
Nosotros tenemos una proyección que privilegia lo regional. De hecho, yo estoy haciendo un mensaje de donde mi prioridad es Mendoza, a pesar de que tengo un protagonismo nacional. Y nosotros tenemos, la prioridad es la defensa de Mendoza.
Claro.
Ahora, no es neutro que el presidente electo en octubre o en una eventual segunda vuelta en noviembre sea Macri o sea Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. No es neutro para Mendoza, con lo cual nosotros, yo en particular estoy promoviendo que la boleta sea completa, que el apoyo de los mendocinos sea a la boleta completa, al presidente Macri, porque desde el punto de vista económico, Mendoza tiene mucho para perder en la opción de ganar la coalición que lidera Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Por lo cual no es neutro eso, y por eso pedimos el apoyo para la boleta.
Más allá, perdón, Rolo, más allá de que no aparezca, ¿no?, en esto, en los folletos, el proyecto de Creer en Mendoza, y refuerza lo que es la gestión provincial, refuerza lo que es
lo que se ha hecho. Reitero, no sé qué querés que te responda.
No, lo
que me preguntaste. Yo, a ver.
Acerco el folleto y las características de su campaña, por eso.
Claro, el folleto debe tener 30.000 difusiones. Uh-huh. Y la campaña audiovisual tiene muchísimas más
presencias. Es presencia. El que llegó a mi casa, por eso.
Por eso, bueno.
Uh-huh. A Luján no ha llegado, por lo menos en la zona.
Bueno, ahí tenés el caso, no, exacto. No, una campaña donde está muy sentado en las redes sociales y en los medios audiovisuales, de diría todo, yo, ¿no?
Yo
pero el termino con esto. Hicimos un acto en Mendoza donde quien les habla, no solo como candidato, sino como gobernador, y pidiendo disculpas al respecto, por ser el gobernador de todos los mendocinos, electo legalmente, le pedí el apoyo para el presidente Macri en un acto público hace ya más de 30 días, ¿no? Uh-huh. Es decir, sin duda que nosotros queremos una dimensión regional de nuestra posición. Yo privilegio Mendoza y voy a privilegiar unos 4 años porque lo he privilegiado durante todo este tiempo. Yo cuando me he tenido que diferenciar del presidente Macri, lo he hecho en privado con prudencia, en público con prudencia, pero lo he hecho. Lo he hecho en el 15% ANSES. Yo debo recordarle que los gobernadores anteriores no demandaron el 15% ANSES. No lo demandaron, no lo demandó ni Jaque ni Pérez. Le tenían un temor reverencial a Cristina Fernández de Kirchner. Y Mendoza había perdido el 15%. Nuestro equilibrio fiscal pasa por medidas de control del gasto, pero fundamentalmente por medidas de que hemos incrementado recursos por el lado de la coparticipación. Uh-huh. Porque hemos recuperado ya ese 12% que habíamos perdido del 15%, y en el 2020 vamos a cobrar el 13%, el 15% total. Los anteriores gobernadores no demandaron, no hicieron litigio, firmaban pactos fiscales que renunciaban a hacer litigio. Yo no le firmé al gobierno nacional eso y le reclamé el 15% en una demanda. Por Tesoro del Viento no lo pelearon, yo lo peleé. ¿A qué gobierno nacional le gusta darle a una provincia 1.023 millones de dólares? Hoy el caballito de batalla de la Cámpora y de los dirigentes justicialistas es el endeudamiento de Mendoza. Le hicieron decir cualquier barbaridad a Alberto Fernández en un periódico local que debíamos 13.000 millones de dólares.
Cuando son mil y pico.
Cuando son 1.400 uh-huh. millones. No tienen ni la cifra bien. Y además es un error de una dimensión guaranga. Uh-huh. Así es la posverdad de los chicos estos de la Cámpora. 1.400 millones de dólares y nosotros vamos a recibir 1.023 millones de dólares para quedar enterrado y generar energía en Mendoza. Y esa pelea no la dieron los otros gobernadores, y yo sí la di. Es decir, yo he demostrado tener personalidad política para ponerme firme con el gobierno nacional cuantas veces haga falta, y eso lo voy a llevar al Congreso. Yo no voy a ser uno más de los 250 diputados nacionales. Mendoza ha tenido dirigentes, diputados y senadores oficialistas que no han hecho nada, o al contrario, no solo no han hecho, porque la verdad es que uno en 250 es esos que prometen eliminar la pobreza de un cargo de diputado nacional, realmente están insultando la inteligencia de la gente, ¿no? Porque no lo van a hacer desde ahí.
Alfredo, yo quería...
Entonces, la pregunta es, ¿vamos a estar apoyando al presidente Mauricio Macri, uh-huh. y queremos que sea reelecto, pero sí. también vamos a estar custodiando los intereses de Mendoza con la personalidad que hemos construido en este tiempo, ¿no?
Pero la pregunta era esta. Usted hablaba de justamente de la relación del gobierno nacional y yo quería preguntarle cómo fue la vigencia del federalismo en estos 4 años que usted fue gobernador. ¿Cuáles son los riesgos que usted advierte cuando dice que Mendoza puede perder mucho si Mauricio Macri no es reelecto?
Bueno, dos cosas. La primera, creo que ha habido bastante más federalismo que en los 12 años del kirchnerismo y en los de Menem. ¿Por qué? Porque fue la única vez que no se detrajo recursos del Estado, de las provincias al Estado provincial, al Estado nacional, no se le sacó recursos. Fue la única vez. Los sucesivos pactos fiscales de Cavallo con Menem y de los gobernadores Jaque y Pérez con Cristina, le sacaron recursos, es el 15% de ANSES y demás, a las provincias, y en este caso nadie le ha sacado recursos a las provincias, o sea que en materia de federalismo hemos estado mejor en estos 4 años. ¿Qué se puede perder? Bueno, en parte se puede perder eso, porque ya lo hizo Cristina, y nadie puede creer que el poder lo tiene Alberto Fernández en esa coalición de gobierno, es decir, quien manda es Cristina, quien ha puesto a los legisladores ha sido Cristina, quien ha puesto a los diputados nacionales ha sido Cristina, los senadores ha sido Cristina. Alberto Fernández está puesto ahí para moderar la negatividad que tiene en un sector de la población Cristina. Las listas están llenas de gente de la Cámpora, el poder lo tiene la Cámpora. De hecho, en Mendoza la encabeza la Cámpora, la lista, ¿no? La chica Uceda es de la Cámpora, ¿no? Entonces, lo que tiene para perder Mendoza es que pueden quitarle recursos fiscales a la provincia, pero fundamentalmente lo que tiene para perder es que estamos encaminados a un modelo productivo abierto al mundo. Hoy acabamos de firmar, Argentina está firmando con Europa un acuerdo de libre comercio que nos da beneficios fundamentales en materia de aceite de olivo, de vinos, de distintos productos, del ajo, de distintos productos de nuestra producción, que nos abre un mercado muy importante de altos ingresos, como es el de Europa, para producciones de calidad y competitivas como las nuestras. Y paralelamente nos da la posibilidad, 15 años, de ajustar nuestra economía provincial a esos desafíos de entrar en Europa. Es decir, acá podemos empezar a entrar en un año libremente, pero ellos tienen barreras para meter nuestros productos en Argentina y en Mendoza de consumo, como aceite de oliva, etc. ¿Alguien sueña que con Cristina vamos a tener esa posibilidad? Al contrario, vamos a volver a una economía cerrada, porque todos los economistas de Cristina, todos los que lo apoyan a Cristina y Alberto Fernández, los equipos de que tienen el poder, no creen en este tipo de acuerdos. Creen en una economía cerrada y en un crecimiento de la economía en base al consumo interno y no en base a las exportaciones. Entonces, no es lo mismo un gobierno de Alberto Fernández y Cristina para Mendoza que un gobierno de Macri 4 años más, con un Estado ordenado como el de Mendoza, está mejor preparado para ese nuevo modelo, ¿no?
Ahora, hay gente que la está pasando mal, la situación económica es complicada y que vota con el bolsillo. ¿Qué mensaje para esa gente? Porque justamente todo esto, cuando uno habla de lo macro, entiende estos conceptos que está apuntando, pero bueno...
Efectivamente, es bueno eso, para poder hablarle a esa gente. A ver, hay mucha gente que sufre la recesión más que otros. Fundamentalmente son quienes tienen, quienes viven de un salario, quienes viven, son cuentas por pistas, de trabajos en negro, muchos de ellos, la mayoría de los trabajos en negro, son de mala remuneración, perdón, sin obra social.
Claro.
A toda esa gente no le conviene Cristina. Categóricamente, Cristina los va a perjudicar. Porque la única salida de la pobreza es tener un Estado eficaz, que tenga buena salud, que tenga buena educación. Alguien que no tiene obra social y que está en negro hoy día, obviamente el ideal es que vaya al blanco, que esté en blanco. Eso es un proceso. Ahora, intertanto, requiere un hospital público como el Hospital Central, un Lago Maggiore como el Lago Maggiore que estamos construyendo. Requiere confiar en nosotros, porque el 46% de la gente en Mendoza no tiene obra social. Y dentro de ellos están esas personas. Entonces, ¿qué es lo que quieren? ¿Volver a deteriorar? ¿Qué vamos a trabajar para deteriorar nuevamente el Estado, como hizo los dirigentes justicialistas que gobernaron esta provincia? Entonces, esa gente que la está pasando mal requiere que este equipo que lidero yo siga gobernando la provincia. Y a nivel nacional, salir de la pobreza, salir de la economía en negro, requiere de reformas laborales, requiere de reformas previsionales, requiere de reformas impositivas, de bajar impuestos distorsivos para que las empresas, los emprendedores, tomen nuevos empleos Eso es salir de la pobreza. Mire, para los que le están vendiendo ese cuento de que están mal y la culpa de los actuales gobiernos, debo decirles que medido por la Universidad Católica Argentina, medido por el INDEC, medido por la DELLE, Mendoza ha tenido entre un 27 y un 35% de su población en la línea de la pobreza los últimos 30 años. ¿Y qué ha variado del 27 al 35%? La inflación. Cuando ha habido alta inflación, ha sido más alta la pobreza. Cuando ha habido baja inflación, ha sido más baja la pobreza. Uh-huh. Pero nunca hemos bajado el 27%.
Sí, es como un trabajo es necesario como,
exactamente,
de largo plazo.
De largo plazo para hacerlo. Entonces ahora, ese que le promete salir de la pobreza con Cristina y con gobiernos populistas de dirigentes peronistas que ya han gobernado la Argentina y Mendoza, le está mintiendo porque no los va a sacar de esa situación.
¿Sabe gobernador?
Un trabajo de largo plazo los va a sacar.
Nosotros hemos combatido bastante acá los mensajes demagógicos, nos parece.
Y pero me permiten darle ejemplos concretos y me voy a meter en temas que nadie quiere hablar, como las tarifas.
A ver, sí.
¿Ustedes creen que las tarifas son resultado de la maldad de un gobierno? No, las tarifas son el resultado de lo que vale producir la energía y lo que vale producir el gas. Son el resultado de lo que vale producir. Cuanto más gas produzcamos en Mendoza y en Argentina, cuanto más electricidad produzcamos en Argentina y en Mendoza, más accesibles van a ser las tarifas. A mayor oferta de energía, y a mayor eléctrica y mayor oferta de gas, y eso es lo que está haciendo mi gobierno, está
claro,
generando más energía.
Ahora,
cuanto más energía haya, las tarifas van a ser pagables.
Sí.
Y eso influye sobre el ingreso, influye sobre la pobreza, influye sobre los subsidios del Estado, porque no hay que abandonar la política de subsidio, pero tiene que ser cruzados y tienen que ser subsidios afincados a esas personas que necesariamente tienen que sufrir, tienen que tener subsidios sobre las tarifas, bueno, y no generalizados.
Es que hay una pregunta que yo quería hacerle, porque usted hablaba de un segmento, el segmento que tiene necesidad de acudir al Estado, necesariamente como el que le pasa mal. Ahora, en este aspecto hay un necesario mensaje también para la clase media que tampoco la pasa bien.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Y bueno, usted entraba ahí en el tema de las tarifas, por ejemplo, donde en algún momento marcó matices con el gobierno nacional.
Así
y
es.
No sé qué más puede profundizar respecto de esa clase media también que la pasa mal y que tiene reclamo.
Bueno, pero es primero no hay categorías absolutas de clase media. Uno entiende por clase media, es según el concepto que uno tenga en la cabeza.
Yo lo debido al segmento que usted hablaba.
Exacto,
inicialmente, que acuda necesariamente al
yo
Estado.
Yo creo que los sectores medios, que son emprendedores, que viven, son trabajadores, que viven de un trabajo y a lo mejor están en blanco. Uh-huh. Muchos de ellos están en blanco. Uh-huh. Algunos pueden ser clase media y no están del todo en blanco.
Sí. Que tiene una pyme.
Que tiene una pyme, que uh-huh. tiene 3 empleados, que tiene 5
Exacto.
empleados,
Exacto.
10 empleados, que tiene una profesión independiente uh-huh. o que tiene una profesión asociada a servicios,
sí.
etcétera.
Exactamente.
Todas esas personas uh-huh. requieren una economía sana. Un gobierno de Cristina. Un nuevo gobierno de Cristina los va a perjudicar a ellos. Porque la economía no es sana con Cristina. La economía de Cristina atrasan, no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo. Hoy el mundo es otro distinto de hace 10 años atrás. Hoy los cambios tecnológicos, los profundos cambios tecnológicos, hace que el mundo obligatoriamente tenga que estar mucho más integrado, comercializando, vendiendo cosas y comprando cosas, buscando un comercio más libre, donde no seamos ingenuos en ese comercio libre, pero tampoco seamos tan cerrados que perjudiquemos la producción local. Y eso es lo que Cristina no tiene en la cabeza. Cristina piensa, añora y plantea la economía que Perón tenía en el siglo pasado, o en la década del 70, que es una economía que alienta el consumo y en base al consumo crece. Eso hoy técnicamente, tecnológicamente, por organización productiva, no es posible. Hoy el crecimiento es por vía de las exportaciones, no es por vía del consumo interno. Eso es un atraso que nos lleva a los peores países de África. No es lo que está haciendo Perú, que hace casi 10, más de 10 años que crece con distintos gobiernos y con los presidentes presos en Perú.
Sí.
No es Bolivia, que ellos hablan bien de Evo Morales, pero Evo Morales no tiene inflación. Tiene un índice de una tasa de interés muy baja en su sistema financiero. Tiene un saldo exportable muy favorable, producto del gas fundamentalmente, pero también de otros productos. No es lo que hace Uruguay, que ha aumentado las cabezas de ganado y que prácticamente tiene las mismas cabezas de ganado que toda Argentina. No es lo que está haciendo Paraguay, que está creciendo por el lado de las exportaciones. No es lo que está haciendo Chile, que hace más de 25 años que crece sostenidamente en base a las exportaciones, que ha sacado a mucha gente de la pobreza y la tiene en la clase media. Hay una gran distribución, una mala distribución de la riqueza. Los ricos en Chile son cada vez más ricos, pero también es cierto que tiene una clase media que antes Chile no tenía. En cambio, Argentina está perdiendo su clase media. Es decir, Cristina nos lleva al atraso y por eso es necesario dar una vuelta de página. A las personas que están más postergadas, Cristina puede seducirlas con lo que hizo: jubilaciones para ama de casa, jubilaciones con gente que no tenía aportes, planes sociales al doquier. Pero les aclaro también que en la hipótesis que Cristina volviera al poder, eso que hizo no lo va a poder hacer, porque hoy el mundo también está creciendo en forma baja y está creciendo con otro patrón productivo. Por lo tanto, Argentina no va a tener excedente para aumentar las jubilaciones y tiene que organizar de otra forma su sistema previsional.
Además tiene prioridad, como prioridad,
la
negociación de una deuda.
Pero además tiene otras prioridades, con lo cual no va a poder hacer ni siquiera el populismo que algunos añoran. Por eso es muy importante que piensen su voto. Las personas que están más postergadas, los sectores medios que están quejosos, es una oportunidad de elegir entre dos modelos. No es los grises, es un blanco y negro en este domingo y en octubre en particular.
Gobernador, le quería preguntar, bueno, estábamos haciendo una segmentación, ayer teníamos una charla con el juez Bento y nos decía cómo se conforma la población que va a ir este domingo aquí en Mendoza a las urnas. Hablaba de 30.000 nuevos jóvenes que se incorporan al padrón respecto de las últimas elecciones. Hay muchos jóvenes que a partir del voto a los 16 se interesaron en la política, pero también hay un porcentaje importante de chicos que no saben ni siquiera qué son las PASO. Y quería preguntarle cuál es el mensaje para ese sector que puede, tiene la posibilidad de ir a las urnas por primera vez.
En primer lugar, que vayan. Sin temor a equivocarse. Muchos ciudadanos más de una vez se han equivocado, nos hemos equivocado a la hora de elegir a tal o cual. En primer lugar, que vayan, que participen. No hay nada más noble de vivir en sociedad que involucrarse en la cosa pública. En general, todos tenemos una propensión a mirarnos nuestros temas individuales y no ocuparnos del espacio público, ¿no? Es una propensión muy lógica y natural hacerlo. Y cuando uno es joven, la tiene más aún. Pero hay que saber que alguien cuida el espacio público, alguien ordena los semáforos, alguien organiza los recursos públicos, alguien administra la vida en sociedad, y es bueno que participen en ese espacio. Un voto puede ser muy pobre mirado individualmente, pero mirado colectivamente es la suma de un montón de individuos que se comprometen, ¿no? Y entonces creo que es útil que lo hagan. Yo, por supuesto, les quiero pedir que me apoyen a mí, que me voten, que vayan y me den un triunfo en Mendoza para poder ir con peso al escenario nacional, que yo voy a defender los intereses generales de Mendoza y los intereses particulares legítimos, por eso es que les pido ese apoyo, pero fundamentalmente que aún en la hipótesis que no vayan a votar, a votarme a mí, que igualmente lo hagan y que aprovechen esta oportunidad, aunque no es obligatorio, 16 a 18 años, que igualmente lo hagan.
El gobernador, me pongo en la hipótesis más segura, que es la de que usted va a ser diputado nacional. Y en el Congreso les va a tocar asumir debates complejos. Entre ellos, creo que son tres temas que están totalmente entrelazados, que son la reforma impositiva, la reforma laboral y la previsional, porque el modelo de competitividad argentina depende de un nuevo modelo, de una nueva estructura. ¿Cuál es su visión respecto de estos tres temas y si los ve entrelazados, por lo menos como los veo yo?
Bueno, a ver, sí, lo veo como lo ve usted, son consustanciales al modelo productivo que hay que construir en la Argentina. Tendríamos que ver los detalles, si coincidimos en qué modificaciones deberíamos ver. Sí creo que tiene que ser con mucha solvencia técnica esos cambios, que no podemos equivocarnos en esas modificaciones y en los detalles de cada una de esas modificaciones. También creo, para quienes no están pensando en votar al presidente Macri y vistos con miedos, con los miedos que mete cuando uno habla de reforma laboral, el que tiene empleo y se me van a perjudicar a mí, el que tiene jubilación me van a perjudicar a mí, el que tiene el que paga pocos impuestos, que cree que paga mucho, me van a perjudicar a mí, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, todos esos miedos son miedos realmente que no nos permiten avanzar como sociedad, no nos permiten avanzar como economía y no nos permiten discutir a fondo. Y los demagogos y una opinión pública que no funciona bien nos hace que no vayamos al fondo del asunto con estos temas. El modelo productivo argentino, y para los que no piensan votar a Macri, les digo que aunque venga Alberto Fernández con Cristina, estos temas van a estar presentes igual, el sistema previsional, el sistema laboral y el sistema impositivo, porque no dan más ninguno de los tres para un crecimiento sostenido. Es decir, aunque venga Alberto Fernández y la boca se me haga un lado, como decía mi abuela, van a tener que estos tres temas van a estar en la agenda sí o sí. Así que nadie les mienta y les meta miedo que vamos a seguir todo igual, porque van a tener que cambiarlo.
Sí, y son una traba para el despegue productivo.
Para el despegue productivo, directamente. Con lo cual, que nadie les meta miedo que votar a Macri es dejar a toda la gente sin empleo. No es así. Bueno. No es así. Yo creo que en los detalles de cada una de esas reformas, el primero, el previsional, creo que primero vamos a definir por lo que no quiero y por lo que no voy a apoyar. Yo creo que los que tienen en la cabeza las AFJP y el sistema previsional privado, creo que eso no funcionó en la Argentina y no ha funcionado casi en ningún lugar del mundo, salvo en los lugares que tienen un sistema mixto, privado y estatal, con un mercado de capitales muy fuerte, que está apalancado por recursos de otros países que tienen sus recursos en ese país. Con lo cual, el sistema de AFJP lo rechazo absolutamente. Sí creo que hay que ir a un sistema previsional con mucha dosis técnica de estudio, comparativo con otros países, porque es un tema que se está dando en el mundo. Estamos en las últimas casi tres décadas, hemos aumentado casi 10 puntos la esperanza de vida. Vivimos 10 años más en promedio de lo que se vivía hace tres décadas atrás. Es un cambio fuerte, ¿no? 30 años tiene mi hija, es decir, que para mí sigue siendo una niña. Es decir, en 30 años hemos crecido 10 años más, vivimos en promedio, ¿no? Los hombres y las mujeres. en la Argentina y en el mundo, ¿no? Entonces, es obvio que hay más gente que cobra jubilaciones porque no se muere en la fecha que se moría, en la edad que se moría hace 30 años atrás. Es tan duro hablar estos temas, pero son de administración, ¿no es cierto? Y la gente que aporta, al tener economía en negro, al tener un montón de beneficios que se han agregado sin aportes, la gente que aporta es mucho menos de la que aportaba en la relación trabajador activo-trabajador pasivo. Entonces ha explotado. Como resultado de eso, los que han perdido ha sido el sistema económico, agregándole más impuestos, pero fundamentalmente ha sido el por eso, para los que meten miedo, ha sido el jubilado.
El parto o el jubilado.
Ha sido el jubilado.
El jubilado por, exacto, por el cobro, por las jubilaciones.
Exacto, porque hoy día casi todo el mundo cobra la mínima.
Sí,
un porcentaje altísimo.
O sea que hay que
subirla. Y la mínima está por debajo de la línea de pobreza. O sea, si una persona no tiene dos jubilaciones en su hogar, un jubilado, no supera la línea de pobreza.
O sea que hay que subirla.
Y si no lo ayudan sus hijos y demás, no supera no tiene un estándar de vida digno.
El concepto.
Imagínense. Entonces, lo que hay que buscar es algo que es difícil de hacer, pero yo creo que no es imposible. Es que se aumenten las jubilaciones mínimas,
sí,
pero también que se aumente, para aumentar las mínimas, hay que necesariamente agregar ingresos a ese sistema. ¿Cuál es la solución? No la tengo yo, y por eso no tengo los detalles. Pero tenemos que entrar en esos detalles, no en la campaña electoral con los demagogos de porquería que los hay, sino en el fuerte, que es cuando se debata, porque hay una comisión que creó Cristina Fernández de Kirchner para modificar el sistema previsional, una comisión de especialistas que está trabajando y que tiene dictámenes comparativos de otros países. Y sobre esa base técnica hay que buscar que haya una mejoría del salario del jubilado paralelamente con un sistema que sea sostenible en el tiempo. Y pero que pueda tener vinculación con el mercado de capitales, ¿no?
Está muy claro, gobernador. Ahora, por eso no se puede sintetizar hoy en una elevación de la edad jubilatoria o
más años
de aporte.
Hay que verlos.
Hay algo que para usted
países,
se plame, por eso le pregunto.
En varios
¿hay algo
países,
que se plame ya como,
por eso, pero,
como
a ver,
medida?
Sé que las preguntas que quieren ser más profundas, lo único que ayudan es a la demagogia, además. Porque hay que verlo integralmente.
Bueno.
Hay países que han aumentado los aportes y la gente paga más cuando está activo, y hay otros países que han aumentado la edad jubilatoria. Hay países que han hecho una conjunción de las dos cosas, y la mayoría de ellos, y le han agregado recursos del fisco, además, por vía de otros impuestos, para sostener esa... Hay una serie de
circunstancias. Es un combo de medidas, entonces.
Claro. Nuestro sistema previsional no es un sistema sencillo, porque lo que se hizo y la reforma que se hizo en el 2017 fue más o menos bastante generalista, pero nuestro sistema previsional tiene distintas características, porque hay gente que aportó solo 2 años y gente que aportó los 30 años que dice la ley. Hay gente que no aportó nunca y tiene una jubilación.
Bueno, pero por ahí hay gente que trabajó toda su vida en negro y que no tuvo la posibilidad de tener un trabajo en blanco. Digo, también hay situaciones...
Es correcto, pero la pregunta es, ¿vos crees que este es el único país donde hay gente en negro?
No, seguramente.
¿Y vos crees que otros países, a esos que estuvieron en negro, le blanquearon por un certificado sin poner dinero en el... No, yo creo que esto es una conjunción, por eso los detalles... Vos pedís detalles.
No,
yo
no
te
pido
digo,
detalles.
Yo te digo un detalle.
Le pregunto por alguna medida que se plasme.
Yo te pregunto un detalle.
Eso le pregunto.
Una reforma previsional.
Lo que quiere, por supuesto.
No, pero es que yo quiero información de calidad para las personas que nos están escuchando. No es por vos o por mí.
Sí. Yo también quiero información de calidad, sí.
Por eso. No es lo mismo aumentar los aportes en un contexto de baja inflación del 4% anual, que aumentarlo con inflación. Entonces el contexto de esa reforma tiene que ser también el de una economía mucho más sana, que la que tenemos. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces, hoy día decirle, vamos a tocar los aportes, decir, me van a sacar más a los activos, voy a tener que pagar más de... Uh-huh. ¿Entendés? Si la economía es sana, es probable que su ingreso sea mucho más alto y no le perjudique en lo más mínimo hacer un aporte superior para la caja de jubilaciones, para el sistema previsional.
Correcto, entonces la coyuntura económica afecta a la aplicación de determinadas reformas.
Exactamente.
¿Podemos concluir por ahí?
Por supuesto, absolutamente.
No tanto la coyuntura, sino la estructura. Porque creo que el problema, y por eso yo decía que estaban entrelazados la reforma laboral, la reforma previsional y la impositiva.
Efectivamente.
Porque para poder entrar en la solución que usted plantea, hay que entrar a revisar los mecanismos por los cuales hay tanta gente en negro que había que llevarlo al blanco.
Exactamente. Mira, a ver, transitoriamente hay otros países que lo han hecho, no hace falta. Lo que pasa es que acá los miedos generan que los debates no sean profundos. Y es más fácil sembrar el miedo que estudiar los temas. Para muchos dirigentes políticos chantas que en esta provincia abundan. ¿Por qué no pensar en cambios laborales donde las empresas hagan contribuciones patronales diferenciadas? Una empresa que tiene un mini market abierto las 24 horas y tiene solo 3 empleados las 24 horas, solo 3 empleados, es un micro pyme. Uh-huh. ¿Por qué no permitirle a él que tenga transitoriamente por un año o 2 años esas no hagan contribuciones patronales por un año? Uh-huh. Y que puedan tomar empleo y despedir sin inconvenientes. Pero a esos, ¿cómo eso ayudaría a tener mucha más gente en blanco registrado que no tenerlo registrado?
Claro, que es un gran problema el trabajo en negro. Exacto. Seguimos hablando de un 40%.
Que repercute, indirectamente, claro, repercute sobre las cajas de jubilaciones y claro, sobre ANSES.
¿Cómo podemos, en principio, modificar un sistema previsional que parte de la base de un 40% que
exacto,
no aporta? Digamos.
Exacto. Entonces está claro. Están entrelazados, ¿me entendés? Uh-huh. ¿Por qué se requiere en la Argentina, después de las elecciones, un gran pacto de reformas estructurales? Que los apoye no solo el oficialismo, sino también la oposición. Porque la mayoría de estos cambios, para que el sistema productivo sea más sano, la mayoría requieren de varios cambios legales, de varias modificaciones impositivas, laborales y previsionales.
Está claro. Bueno, yo quería hacer una pregunta de su rival, de Mauricio Ocea, porque usted la ha referido, cosas que ha dicho. Rápidamente,
lado,
muy claro. Rápidamente le digo, ella ha dicho que la campaña suya ha sido tenido un carácter violento, ¿no? El acusado de algún modo de violento. Dos cosas que dijo.
¿En qué es violento?
La campaña, que es el modo suyo, en la campaña utilizado, lo ha considerado violento en la forma de expresarse.
Ah.
Yo quería ver cuál es, claro, no. No la violencia explícita ni el golpe, supongo. Ella habla del discurso suyo. Y también le ha dicho, está publicado, por eso lo ha dicho ayer y quería planteárselo. También ha dicho que en algunos sectores de la provincia ustedes reparten, el oficialismo reparte las boletas separadas de las candidaturas presidenciales y la diputada nacional. Respuesta para esas dos cosas que ha dicho usted.
Bueno, la segunda es ridículo. Uh-huh. No sé de dónde saca y eso es... Es marginal.
No sé si alguien le traslado lo que dice la precandidata.
Si cree que, bueno, lo que pasa es que la ciudadanía es estúpida, que porque repartan la boleta dividida, la gente va a ir a votar lo que le diga al que le lleve la boleta. Uh-huh. Eso es menospreciar a los ciudadanos. Bien. Primero que no se está haciendo. Pero, y en la hipótesis que se hiciera, ¿cuál es el punto ese? No entiendo qué acusación es esa. Uh-huh. Además, cuando yo públicamente doy la cara, si yo no soy una persona que no estoy pidiendo el voto por el presidente Macri, o qué, quiero que lo voten al presidente, repartir la boleta cortada es que lo voten al presidente Macri y no me voten a mí. No entiendo, o sea, es ridículo eso. No sé por qué te haces cargo de la pregunta que
no,
hace
no me
ella.
Hago cargo, no le traslado lo que dice una precandidata.
La segunda, sí, está bien. Pero déjala que me lo haga ella en un debate. Pero la segunda,
es que no había debate.
Es ridículo eso. Y la segunda, que te digo,
sí,
lo que a ellos les molesta que yo diga que son de la Cámpora. Uh-huh. Y la verdad es que son de la Cámpora. Ellos son de la Cámpora. Son una agrupación que es muy, con una definición muy clara, que añoran lo que hizo Cristina, que quieren que vuelva Cristina, y que todo su capital político es Cristina. Y la Cámpora es un grupo autoritario, donde está Kicillof, todo el grupo que manejó la economía en la Argentina, que piensa estas cosas, que no le hacen bien a Mendoza, al sistema productivo. La Cámpora, Ilardo y demás, hoy día están en modo zen, porque están en elecciones y saben que la gente no les gusta su mensaje, o le gusta a un porcentaje muy chico de la población. Entonces están en un modo de paz y amor, tranquilidad, etcétera, pero han tenido una cloaca en la boca todos estos 3 años y medio, ¿no? Es decir, pero una cloaca directamente, hablando del gobierno, hablando del presidente Macri, las barbaridades que han dicho, y ellos dicen que no es violento. ¿Ustedes han visto a alguien más violento que Ilardo en su discurso, su mensaje? Y sin embargo lo hacen. Lo único que yo he dicho es que son de la Cámpora y son de la Cámpora. No he mentido en lo más mínimo. Anabel Fernández Agasti, Uceda y Ilardo son de la Cámpora. Es decir, y ellos son, y el poder lo tiene Cristina, y a ellos los ha puesto Cristina, los ha empoderado Cristina, y los ha creado Cristina. Mire, Anabel Fernández Agasti no ha sido funcionaria pública en su vida, no ha administrado ni un kiosco, y está propuesta para administrar la provincia. Fernández Agasti se recibió de abogada siendo diputada nacional, nació en la carrera política siendo diputada nacional, no ha administrado un municipio, no ha sido ministra, no ha sido subsecretaria, no ha sido directora, no ha sido, ha sido diputada nacional y senadora nacional, con el dedo de Cristina. Ellos son un grupo que depende de Cristina, de la Cámpora. ¿Y eso es violento? No, es un dato de la realidad. Yo quiero que lo corroboren si esto no es así. Mm. A lo mejor yo no estoy diciendo la verdad.
No, sí.
Vos corroboralo.
No, así. Bueno, el inicio de la carrera de ellas es el dedo de Cristina, está claro. Claro.
Y además que no han administrado nada. Y se proponen también, nada más y nada menos, para administrar la provincia de Mendoza. Uh-huh. Miércoles, es fuerte, ¿no?
Gobernador, bueno, le queremos pedir disculpas a la gente porque ha explotado los teléfonos, hay muchísimas preguntas, estuvimos transmitiéndolo por las redes sociales en vivo y también muchas preguntas de la gente que van a quedar pendientes, lamentablemente por una cuestión de tiempo.
¿Algunos
pero
podemos meterla,
la verdad es que son muchísimos, nos preguntan sobre educación, sobre medio ambiente,
sobre transporte,
qué va a pasar con el transporte. Uh-huh. Yo que le quiero preguntar, una de las que más he visto que se repite, que tiene que ver con algunos datos que usted estuvo dando de posicionamiento ya puntual respecto al tratamiento del aborto en el Congreso de la Nación, que seguramente el año próximo, ya con la nueva conformación, va a ser uno de los temas, y usted ha dado una definición ya.
Categóricamente, creo que es una polémica que no contribuye en nada en este momento al saneamiento de la economía, que es una prioridad vital para la Argentina. Nosotros necesitamos seguir en una senda de sanear la economía para que todos tengan oportunidades. En el tema del aborto legal, que es a lo que me imagino que se...
Claro.
Porque uh-huh. el aborto en caso de violaciones ya está prescrito...
El no punible,
en el,
claro.
El no punible ya está prescrito en el Código Penal. Uh-huh. Y mi posición, y va a ser la posición de muchísima gente nueva en el Congreso, es no someterlo a votación. Nuevamente, sé que hay proyectos y demás, pero es no someterlo a votación. Si el tema sigue escalando por movilización popular, etcétera, nosotros creemos que lo mejor es que haya un plebiscito, un referéndum, una consulta popular, vinculante o no vinculante, y que sea la ciudadanía en su conjunto, como fue en Irlanda, por ejemplo, la que resolvió por sí o por no el aborto legal, y que no se someta a un nuevo debate de este tipo, cuando ya la otra vez fue rechazado el año pasado, ¿no? Entonces, todos los años vamos a estar con el mismo debate, generando fricciones al respecto. Yo creo que si esto tiene que ser legislado, tendrá que ser legislado con el fuerte compromiso de la ciudadanía tomando posición por uno o por otro opción. Al resto de las preguntas lamento no responder, pero en general quiero comprometerme por Mendoza fundamentalmente. Nosotros creemos haber mejorado y lealmente, honesta intelectualmente le estoy diciendo, nosotros hemos mejorado los servicios estatales de educación, ostensiblemente, lejos del óptimo, sí. ¿Falta mucho? Sí. Los de salud, los de seguridad, se han mejorado ostensiblemente. ¿Hay inseguridad todavía? Sí, mucha, pero hemos mejorado. La administración provincial en materia de justicia está mucho más ágil, tiene cambios sustantivos que han avanzado y vamos a seguir en esa dirección. Estos 4 años, 3 años y meses que llevo al frente del gobierno han sido todos de progreso. ¿Estamos en Suiza? No. Pero ha sido en un contexto de recesión económica y a pesar de la recesión económica, Mendoza ha progresado en sus servicios estatales. Por eso les pido el apoyo. No es lo mismo que yo sea diputado nacional con un triunfo en Mendoza que sin un triunfo en Mendoza. Yo voy a tener mucho más peso para pelear por Mendoza, así que les pido el apoyo a todos los oyentes y a toda la gente que nos escucha, a todos los mendocinos, a los hombres, a las mujeres, y que fundamentalmente vayan a votar el domingo 11 de agosto en Las PASO. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, gobernador, y bueno, gracias por este privilegio que hubo acá en la Radio Pública. Realmente, bueno, lo recordaba Nene Ábalos más temprano, el primer gobernador que se sienta acá a dar una nota en Radio Nacional, la radio de todos, la verdad que tiene un significado también. Y bueno, estuvo bueno, como siempre.
Antes de terminar bueno, como el mandato, a ver. Quiero volver de nuevo.
Bueno, venga de nuevo. Pero para pelearnos, para discutir o para...
A tomar mate.
Para charlar.
Venga a tomar un mate.
Yo creo que es parte de la dinámica de la política y lo entiendo como de esa manera.
No, mire, es muy importante, sí. Es muy importante en el sistema político, la gente... Sí. Tiene una opinión individual sobre los políticos muy mala y en gran medida yo me pongo en el lado de la gente común y tiene razón. Pero acá lo bueno del sistema es que propendamos a tener buenos gobiernos y buenas oposiciones. Porque con buenos gobiernos y buenas oposiciones todo el tiempo vamos a estar creciendo. Todo el tiempo lo que haga el gobierno va a ser criticado o va a ser apoyado, porque la oposición no siempre tiene que criticar. Uh-huh. Tiene que estar abierta a acuerdos, a aportes, y también a lograr acuerdos. Y vamos a ir creciendo, exigiendo tener buenos gobiernos, pero también buenas oposiciones. Y es un circuito virtuoso, no es un uh-huh. circuito vicioso. Entonces los debates son buenos. Y también sí. La opinión pública tiene que tener mejor calidad de información y ver la cosmovisión de los temas. Vuelvo. Si uno toma el sistema previsional con demagogia, no sirve para nada el debate del sistema previsional. Pero si lo toma en contexto del sistema productivo, probablemente los debates sobre el sistema previsional van a ser muy ricos para el conjunto, incluido para los jubilados. Porque nadie se va a atrever a perjudicar a los jubilados con mayor información. Ahora, con poca información vale todo, ¿eh?
Una sola cosa, ¿se imagina como un líder opositor? En el caso de Ana Cristina, y sé que usted ha dicho que no quiere que eso ocurra.
Sin duda.
¿Un líder importante en el Congreso?
Prefiero no imaginármelo, pero si tengo que hacerlo, sin duda lo voy a hacer. Sería lamentable porque yo veo que eso iría a Venezuela. Un triunfo de Cristina Fernández de Kirchner es ir a Venezuela. En Venezuela se van... se han ido 3 millones, entre 3 millones y 5 millones de personas. El gobierno uh-huh. De Venezuela admite 3, pero hay quienes dicen que se han ido ya 5 millones de personas. Y se han ido muchos, la gente más talentosa, ingenieros, acá han llegado ingenieros en petróleo a Mendoza, sí. Médicos que están trabajando, ya uno en el sistema público, los que están validando el título, que estamos haciendo ese proceso. Y en algunos casos hay médicos mendocinos que no quieren ir a algunos lugares que los médicos venezolanos sí quieren ir.
Mire usted.
Estamos recibiendo gente muy talentosa porque ha implosionado ese país. Y Argentina va a ir para eso si gana Cristina. O sea, yo lo veo mal. Y además tiene encarcelados los dirigentes opositores, así que si yo soy opositor...
Sí, no le va a convenir mucho, claro. Va a ser medio complicado en ese esquema. Ojalá, ojalá no sea Venezuela.
Ojalá no sea una broma lo que dice solamente.
Ojalá, ojalá no sea Venezuela gane quien gane, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias, gobernador.
Buenos días.
Bueno, ahí se va el gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo. Larga entrevista, lo estamos saludando. Nos vamos un cortecito ahora.
Ella le pidió que la llevara al fin del mundo.
Elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Paso 2019.
Argentina elige.
Somos la única radio que está en cada provincia de todo el país.
Móviles.
Acreditados.
Protagonistas.
Centros de cómputos.
Análisis e información.